Y ahora turno para la agricultura. Mientras las proyecciones de producción de soja en América del Sur son históricamente altas, en las últimas horas la Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó un 3.1% sus expectativas de producción de la oleaginosa. Esperan una producción de 56 millones y medio de toneladas, sin descartar incluso la posibilidad de finalizar el ciclo con un volumen aún superior al previsto, según se señala en el último informe. Pero vamos a saber cómo se está observando el mercado para la soja, recibiendo en la comunicación al director de Agripac Uruguay, ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez. Gracias por estar en El Espectador, buenos días.
¿Qué tal? Es un gusto, Martín, estar contigo con la audiencia.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, ante las puertas de una muy buena cosecha de soja a nivel regional, en los principales países productores, Brasil y Argentina, Uruguay, de alguna manera, mantiene sus buenas expectativas.
Sí, sin duda, el dato que tú mencionabas de Argentina no es más que la constatación de lo que ya veníamos observando en función de la evolución del clima de las últimas semanas. Para Brasil también hay algún analista que ya está estimando que la producción de soja incluso va a llegar a los 110 millones de toneladas, lo cual es naturalmente una cifra récord. El Ministerio de Agricultura Paraguay está estimando 10 millones de toneladas de soja. Y nosotros acá, bueno, el número es arriba de 3, pero cuánto más arriba es lo que todavía no sabemos. Pero en todo caso, sí, es una cosecha histórica. Los precios dan cuenta un poco de esa situación. Digamos, toda esa soja va a tener que salir al mercado, y eso es lo que explica un poco la dificultad que estamos teniendo en ver una recuperación de precios. Y es lógico que eso sea así, porque no hay realmente una expectativa de que tengamos algún problema con el clima en el corto plazo, ni en Argentina ni en Brasil. Brasil ya está acercándose al 60% del área cosechada, con digamos, los estados más grandes habiendo terminado ya, y con Río Grande del Sur en el eje del 6% cosechado. Entonces te diré que, bueno, la expectativa de que los precios salten muy por encima de lo que están ahora realmente no tiene mucho asidero en nuestra opinión. Nosotros pensamos que si bien no van a bajar mucho más, digamos, para a los efectos de una recuperación no están dadas todavía las condiciones. Tenemos el día 30 el informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que nos va a dar el primer dato función de relevamientos de campo, de la expectativa de siembra de maíz y de soja, y también los stocks trimestrales, que es un dato bastante importante para el mercado. Y bueno, y si ahí no hay ninguna sorpresa, te diría que los precios tendrían que empezar a bajar. E incluso con ese reporte lo que estamos esperando es que es la confirmación de cuánta más soja va a haber, ya hay algún dato preliminar. Pero en todo caso la soja tiene sobre sí la espada de Damocles, que es que si Estados Unidos siembra todo lo que dice que va a sembrar, y si a su vez esa área sembrada logra instalarse en buenas condiciones y el clima no le es adverso para un rendimiento récord como el del año pasado, pero sí un rendimiento dentro de lo que es la línea de tendencia, tenemos grandes chances de que el stock de soja de Estados Unidos vuelva a recuperarse, y eso implica más dificultad para que los precios se recuperen.
Teniendo como referencia al agricultor uruguayo, al negocio, ¿qué precios se está manejando en la posición que es la de referencia para el productor?
Mira, hoy en día estamos, para el productor uruguayo estamos en precios en el eje de 355, 358, 352, depende un poco de varios factores, evaluación del Chicago, que no está siendo muy grande en estos días porque está todo el mundo esperando a ver qué dice ese reporte del 30, como te mencionaba. En términos históricos y en comparación con el año pasado, es un muy buen precio, porque estás casi 20% arriba de lo que estaba el año pasado, y encima mucha gente fijó cuando los precios de la soja alcanzaron 370 hasta 380 dólares. O sea que yo te diría que debe haber más o menos la mitad de la cosecha que está abierta sin fijar, y la otra mitad está fijada a precios que van de 360 a 380, que bueno, no son para nada malos. Nuestra expectativa es de que el precio, si no logra sostenerse en Chicago, la posición más cercana, que es la mayo, debería bajar al entorno de los 990, 920 centavos, y ahí sí, si no aguanta, la cosa se pone muy fea, pero nosotros no pensamos que ese sea el panorama. Nuestra expectativa es que, ya te digo, los precios tengan todavía un leve retroceso antes de encontrar un piso firme sobre el cual proyectarse adelante.
A propósito, es decir, un alto porcentaje a nivel del agricultor uruguayo se comercializó en el entorno de los 370 dólares la tonelada.
Sí, un volumen importante de gente ya fijó una parte de su producción. Te diría, es difícil establecer exactamente el promedio, porque cuando vos le preguntás al agricultor, todos venden a 380 y nadie vende a 360, pero haciendo un poco de justicia con el número, yo te diría que el grueso de eso debe estar en el entorno de los $365, $367. Queda otro tanto por fijar, y está bien que así sea, porque la fijación anticipada tiene como riesgo, lo vimos el año pasado, de que si el clima no te acompaña, por ahí terminás debiendo y no para recibir, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es sabio eso, más allá de que los modelos de clima que nosotros seguimos no estarían dando muchos problemas. Tenemos un evento de lluvias ahora el 29 y el 30, y después tenemos, digamos, lluvias relativamente normales, pero nada siniestro en términos de perspectivas climáticas, ni para Uruguay ni para Argentina. Entonces, digamos, ahí vemos también un panorama de normalidad.
Si bien tenemos un precio 20% por encima en promedio con respecto a la campaña anterior, asistimos a un mercado que ha estado un tanto volátil, producto de una sobreproducción, entre otros factores. Pero ¿están previendo que de alguna manera algún factor extra que pueda favorecer a los intereses del productor, o tenemos que esperar un escenario en esta tónica?
No, digamos, hay un factor gigantesco de incertidumbre en esto, que es el factor Donald Trump, que tiene dos ejes de incidencia, dos o tres ejes de incidencia. Un primer eje de incidencia tiene que ver con lo que es la política de biocombustibles, que ahí las señales son mixtas, porque por un lado él tiene en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es la que determina sus estándares, a un hombre, digamos, escéptico respecto del cambio climático. Donald Trump es un liberal que apuesta a la desregulación, por lo tanto ahí habría una amenaza a lo que es la política de biocombustibles, digamos, de que se afecte el nivel de mezcla de biocombustibles, tanto de etanol que hace al maíz como del biodiesel que hace al aceite de soja y por ende al complejo soja. Y por otro lado tenés otro factor, digamos, que contrapesa eso, es decir, un presidente liberal debería echar por tierra las regulaciones, lo cual no sería muy positivo para los aceites vegetales. Sin embargo, Trump tiene un problema, que es que una base importante de votantes que él tiene son justamente agricultores del medio oeste americano que viven de la soja y el maíz. Entonces no te podés pasar de la raya en tirar por tierra los estándares de mezcla de biocombustibles, porque te estás echando en contra de tus votantes justamente cuando los necesitas. Y el otro factor que Trump genera mucha incertidumbre es qué va a pasar en su relación comercial con China, porque Estados Unidos es el primer proveedor de soja para China, en conjunto con Brasil, y las señales allí, digamos, ¿cuáles son? Si es un presidente que está sacando a su país del Tratado Transpacífico, pero bueno, con China en cuanto a las negociaciones comerciales directamente no ha habido mucho avance. Entonces, yo creo que eso, digamos, son los dos factores principales. Hay un tercer factor que tiene que ver con el factor enamoramiento con Trump, es decir, todo presidente goza de 100 días de luna de miel con sus votantes, pero a partir de ese tiempo ya el desgaste empieza a notarse y tiene que empezar a entregar algo. Y hasta ahora Trump se ha quedado bastante escaso, porque lo que muestra son cosas que son de su órbita ejecutiva, pero que no atacan a las cosas duras que prometió. Por ejemplo, la reforma fiscal, por ejemplo, la inversión en infraestructura, que el mercado ya está empezando a dar signos de agotamiento, es decir, bueno, dijiste que ibas a hacer algo, pero bueno, ahora que estás ahí queremos saber bien qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Entonces, en ese sentido, junto con una política, digamos, más restrictiva de la Reserva Federal, que empieza a subir los tipos de interés, pueden generar un escenario que no necesariamente es positivo para los commodities agrícolas. Entonces, hay muchas naranjas en el aire como para poder definir exactamente qué es lo que va a pasar con Trump. Por lo tanto, toca verla de afuera. También eso afecta a la conducta de los fondos especulativos, que de momento tienen una visión modestamente alcista de la soja, pero que en el fondo cambia muy rápido en cuanto vean que la soja americana se plantó y que la cosecha sudamericana es esa gente en un ratito te da vuelta una posición de 100.000 contratos como si fuera cualquier cosa, y ahí te quedas mirando para afuera. O sea, yo creo que mi sugerencia al agricultor uruguayo, elabore un plan de venta de su soja, no espere a que las cosas le caminen por arriba, sino sea usted proactivo. Y en esa estrategia use las herramientas que el mercado le brinda para poder contener el escenario más negativo de precios. Si usted quiere especular con la ganancia, bien, no hay problema, pero los costos los tiene que cubrir y eso no tiene, digamos, hay herramientas para hacerlo, y es tonto no hacerlo cuando uno ve un escenario no necesariamente positivo para la soja en el corto plazo.
Ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez, director de Agripac Uruguay, gracias por estos minutos con Dinámica Rural, El Espectador. Buena jornada.
Ha sido un placer.